Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Estamos muy contentos nuevamente, lo repito, de estar aquí juntos en la congregación. Como ustedes saben, estamos siguiendo con nuestro estudio de los días domingos. Ya estamos llegando casi al final, después de un largo recorrido por este pasaje de las Escrituras, como usted bien lo sabe, 2 Timoteo capítulo número 3. Para que abra su Biblia ahí, como el punto inicial de este estudio está centrado en la epístola de Pablo, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. El tema, como ustedes bien lo saben, es la característica de los hombres del postrer tiempo, del último tiempo. Creemos que es necesario que la iglesia, que cada hermano entienda los tiempos que vivimos, para no tomar rumbos equivocados sobre algún tipo de confusión social que nos está asediando, por decir así. Estamos siendo atacados ferozmente. Ya lo hemos comentado y siempre es bueno repasarlo, ¿cierto? La sociedad está tomando un rumbo que hace una década, quizás podríamos decir, no mostraba de manera tan directa, ¿cierto?, una inclinación hacia la amoralidad, ¿cierto? Ya no siquiera es inmoralidad, es amoralidad. No hay moral. Viendo desde el punto de vista teológico, es una anomia. Anomia significa sin ley, ¿ya? Nadie se rige por los principios que antes por lo menos determinaban lo bueno y lo malo. Estamos en esos tiempos y estamos siendo atacados por todos los medios, medios de comunicación, por la educación, las instituciones, los gobiernos, todas las instituciones están afectadas por esta idea de amoralidad terrible que a veces nos convulsiona y nos podría confundir respecto al camino que debemos seguir como cristianos. Ya algunos están tomando por ahí la política, están haciendo propagandas políticas, y de alguna manera cuando usted delibera políticamente, polariza la iglesia. Porque aquí todos los que estamos aquí, cual más cual menos, tiene una idea al menos vaga, pero política. Pero aquí no estamos para hablar de política. Aquí no estamos para polarizar la iglesia, no nos interesa, aparte que la política no nos va a solucionar el problema. Sea del lado que sea, la política es humanismo y el humanismo no nos lleva a la gloria. No nos va a solucionar el problema terrenal y menos celestial. Entonces, ¿por qué es bueno entender los tiempos? Para comprender el escenario que estamos pisando, hermanos, y qué es lo que debemos hacer como creyentes. Los tiempos finales, hermanos, son peligrosos. Esa es la consigna que nos va a acompañar hasta que Cristo vuelva. Esto no va a cambiar de aquí a 100 años. Esto va de mal en peor. Ese es el lenguaje. Acuérdense ustedes que los fieles profetas del Antiguo Testamento tenían un lenguaje, lo voy a decir así, con un entre comillas muy marcada, bastante desagradable para el Estado, bastante desagradable para el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque los profetas anunciaban el juicio de Dios. No anunciaron nunca avivamiento. Nunca anunciaron que la tierra iba a cambiar, salvo cuando el Mesías regresara. ¿O no es así, hermanos? Los tiempos de gloria, los tiempos en que el pueblo de Israel iba a ser revivido, como lo dice Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, es una promesa cuando Cristo regrese, cuando el Señor restaure todas las cosas. Entonces nuestra proyección, al igual que los profetas de antaño, debe ser aquella. Predicar el Evangelio, anunciar todo el consejo de Dios, llamar al arrepentimiento, es decir, cambiar de manera de pensar, pero jamás prometerle a la gente que este mundo va a cambiar. Y de que si vienes al Evangelio los problemas van a desaparecer, porque no es así. No, invitar, ¿no es cierto?, y predicar el Evangelio a que se sumen a esta caravana, a esta caminata, rumbo a nuestra patria celestial. Pero temporalmente, hermanos, debemos reconocer que el escenario es un tiempo difícil y peligroso. Ese es el tiempo que vivimos. Y por eso que tenemos que estar alertas. Tenemos que estar vigilando. Tenemos que estar velando. No podemos quedarnos dormidos, hermanos. Ayer lo comentábamos en la reunión de varones. Estamos en un tiempo de sopor. ¿Sabe lo que es el sopor? Un sueño profundo. Es como cuando usted tiene los ojos cargados de sueño y no puede reponerse. Así está la iglesia, así están los tiempos actuales, los tiempos finales, como lo dice aquí Pablo, postreros días. Postreros significa tiempos finales. Como un breve repaso, usted se recuerda, ¿dónde podemos fundamentar la idea de que estamos en el último tiempo? ¿Por qué decimos firmemente que estamos en el último tiempo? Usted me va a decir, porque la Biblia lo dice. Por supuesto que sí, está muy bien la respuesta. ¿Pero en qué parte de la Biblia dice eso? ¿Quién me puede dar algún dato? A ver. Hebreos, ¿ya? Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice? Que el Padre, que Dios nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo en estos últimos días, en estos postreros días. Entre otros pasajes, hermanos, estamos en los últimos tiempos, y estos últimos tiempos comprenden un periodo desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. ¿Qué tenemos que esperar entonces? Su segunda venida, hermanos. Si eso es todo. Nosotros los hombres hemos hecho tan complejo este asunto porque de alguna manera queremos desprendernos de las profecías y tomar la rienda por nosotros mismos y pretender insolentemente cambiar lo que Dios ya nos ha anunciado para este tiempo. No sé si me explico. El apóstol Pablo le dice entonces a Timoteo, debes saber esto, los tiempos finales serán tiempos peligrosos. Y a continuación, en el versículo 2 al 4, da el apóstol Pablo características de la sociedad. Y siendo más puntual, dado que el versículo 5 relaciona todo esto con la cristiandad, noten lo que dice el versículo 5, que tendrán apariencia de religiosos. Cuando dice apariencia de piedad, se refiere a apariencia de ministros del Evangelio. Si ese es el gran problema. Y las características de aquellos que tendrán apariencia de piedad no son muy loables, por decirlo menos, ¿cierto? Son advertencias de características pecaminosas, de hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No hay ningún apelativo que ensalce al hombre. Escuchaba en la semana, si hay una iglesia donde la gente se sienta bien, es porque no se predica el Evangelio. Es bueno escucharlo de otras fuentes también, porque a veces uno se autocuestiona, hay un mensaje un poquito duro y siempre hay un mensaje que nos golpea, pero es necesario. El Señor nos dijo, ¿no es cierto?, que el que quiere ser discípulo de Él debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Ese es el Evangelio verdadero, puro, tal cual está revelado en las Escrituras. ¿Cuál es el Evangelio falso? El Evangelio que promete prosperidad, felicidad en este mundo. No, no existe ese Evangelio. No está en la Biblia, usted no lo va a encontrar. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, en este tránsito nosotros vemos 18 características. Pregunto nuevamente, ¿características positivas de la humanidad? No, absolutamente negativas. Y como lo dijimos, en el versículo 5 habla de hombres o de una sociedad que tiene apariencia de piedad. Es decir, que parece ser la verdad, que parece ser la luz, que parece ser la iglesia verdadera. Pero dice el texto, pero negarán la eficacia de la piedad. Es decir, cuando usted se da cuenta, ahí no está la verdad. ¿Y qué tiene que hacer uno cuando descubre aquello? En una iglesia, en una congregación, en una cristiandad donde se hacen muchas cosas, pero no hay eficacia de la verdadera enseñanza de la piedad, que es la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer el hermano? Salir, evítalos. En otro pasaje dice, ¿cierto?, a los tales, evita, y dice también, apártate de los tales, la separación, salid de en medio, pueblo mío. Bueno, hermanos, hemos recorrido varios pasajes ya y estamos entrando a la característica número 15 del versículo número 4. La semana pasada, en beneficio del que no estuvo, de los que no estuvieron, estuvimos hablando de los aborrecedores de lo bueno, ¿cierto? Eso fue lo último. Que odian lo bueno, no solamente lo ignoran, no solamente son indiferentes ante lo bueno, sino que odian la bondad, odian lo bueno. Y la pregunta que surgió con justa razón es, qué es lo bueno. Porque hoy día ni siquiera se sabe o se enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque depende del hombre, depende de cómo se sienta el hombre lo que es bueno y malo. Hoy día es el hombre que determina los valores absolutos de la verdad. No existe un concepto absoluto de la verdad, sino que el hombre es el que lo define. Depende cómo yo me sienta, depende cómo yo viva, esa es mi verdad y eso es lo bueno para mí. Y como tenemos que respetarnos, tu verdad, sé feliz con la tuya y yo seré feliz con mi verdad. Entonces no hay un concepto absoluto de qué es lo que es lo bueno. Pero nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que tomar nuevamente la palabra de Dios como única referencia para hablar de la verdad y de la mentira. Aquí no pueden haber varias verdades. Aunque el hombre insista en eso. Aunque el hombre insista en que hay puntos relativos, puntos de vista distintos. No, hay una verdad y por ende hay una mentira. ¿Y quién revela qué es aquello? ¿Cuál es el punto de referencia para entender cuál es la verdad y cuál es la mentira? No es su mente, no es su punto de vista, no es su juicio, es la palabra de Dios. Entonces una iglesia que no predica la palabra de Dios no tiene claridad cuál es la verdad, cuál es la bondad que odia al mundo final, aborrecedores de lo bueno, dice. Hermanos, lo bueno tiene un nombre, se llama Jesucristo. La verdad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Nosotros no tenemos ningún otro tema que hablar sino de Cristo. Y del Cristo preexistente, del Cristo que vino por 33 años a este mundo y el Cristo que volverá a reinar. Ese es nuestro tema. Ese es el Evangelio. Es que los hombres, dice algunos, no van a entender esto, hay que hablarles con filosofía. No, 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 hermano, vamos a entrar en un terreno muy peligroso. El filósofo, el científico, el intelectual se va a convertir por el poder del Evangelio, hermanos. No por el poder de tu argumento. Debemos predicarle el Evangelio. ¿Acaso no creemos que hablar de Cristo y este crucificado tiene poder? Tiene poder. Los apóstoles predicaban con poder. Pero no era de ellos el poder. Era el poder que Cristo les transfirió. Era su palabra. Era su propia persona la que tiene poder. Hermanos, cuando nosotros le hablamos a alguien de la palabra de Dios, eso tiene suficiente poder. Yo siempre digo, Juan 3:16, cíteselo a una persona. A veces decimos, ¿qué le puedo decir a esta persona? No le diga nada, léale un pasaje de la Biblia y punto. Eso tiene suficiente poder. Tiene que haber primero una confrontación, no puede haber un diálogo. Nosotros a veces erramos en este concepto como el hombre está más humanista que nunca, ¿cierto? Mire, el problema que estuvo allá remontándonos miles de años ahí en el Edén, fue que la mujer empezó a dialogar. Quiero hacer este paréntesis para que entendamos. El diálogo, ¿sabe? Es una palabra original compuesta que significa dos palabras en comunión. ¿Cómo usted puede dialogar con alguien que no es creyente? Y no estoy diciendo, no me vaya a malinterpretar, que usted ande peleando por la vida. Pero usted simplemente le cita el Evangelio y si no hay confrontación, no se puede establecer el diálogo. Una vez que la persona se convierte por el poder del Evangelio, se comienza a dialogar. Ciertamente, hermano, lo que estoy diciendo es locura para los que se pierden. Separatistas, fundamentalistas, talibanes, así nos van a tratar. Pero nuestro Señor Jesucristo vivió aquello, ¿no? Hermanos, el Evangelio no se puede negociar, no se puede revestir, no se puede medrar, no se puede adulterar, no se puede presentar maquillado, debe presentarse tal cual es. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aunque los señoritos se ofendan. Aunque los intelectuales nos den con la puerta en las narices. Lo que está pasando hoy día es terrible, hermanos. Los que están liderando la iglesia no están hablando en términos absolutos, sino que relativos para que la gente no se ofenda. Pero ese no es el poder del Evangelio. Ese es un evangelio medrado, un evangelio adulterado, un evangelio que busca otros propósitos. Pero, no sé, hermano, creo que todos los que estamos aquí anhelamos que la gente se convierta, no que simpatice con nosotros. ¿O no es así, amados hermanos? Entonces, 18 términos que hemos estado analizando, el último de los cuales, aborrecedores de lo bueno, porque la sociedad odia la bondad de Dios, odia el Evangelio. El profeta Isaías capítulo 5 dice, ¡ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno! Estamos en esos tiempos. Yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando era joven, hace poco, ¿ah? Siempre a mí me enseñaron, la marihuana es mala, hijo. Así crecí yo. La marihuana hace mal. Bien, ¿ha cambiado hoy día o no? No, si ahora depende de la cultura. Ahí usted tiene los rastafari, ¿no es cierto?, que creen, tienen su dios marihuanero. Perdone que lo diga así. Y usted escucha estas canciones de, ¿cuánto se llama? Bob Marley, ¿no es cierto? Y Neira. ¿Cómo está mi gente?, dice él, ¿eh? ¿Ya? Todo volado. ¿Sabe por qué le digo esto? ¿Cómo ha ido cambiando? Hoy día depende. Depende si ahora se quiere homologar la marihuana igual que una taza de té. ¿Ya? Bueno, ¿por qué comento esto, hermanos? Porque todo ha ido perdiendo su valor absoluto. Hoy día a los jóvenes se les dice, no, si no es tan malo. Los viejos dicen que era malo, pero no es así. ¿Saben? Los médicos, los psiquiatras responsables, los científicos responsables, todavía siguen sosteniendo que la marihuana daña las neuronas. Es mala. No, si es lo mismo que una copa de vino. No, eso es querer tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto? De algún modo decir, a lo malo llamarle bueno. Y ponga ahí todos los otros conceptos que están apareciendo. Tiempos peligrosos, aborrecedores de lo bueno. Porque aborrecen la verdad. Y como dice el Señor Jesucristo, la luz vino al mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Y sabe por qué? Porque la luz evidencia nuestro pecado. Entonces, qué fastidioso que me diga, yo soy, por ejemplo, uno dice, yo le hago al pito, y viene acá y este predicador dice que el pito es malo. Me carga esta cuestión. Pero eso es malo. Te hace mal, joven. Si por ahí alguna vez te tentaron, yo como joven a mí también me tentaron. Pero siempre estaba el concepto absoluto, la marihuana es mala. Pero hoy día, no es tan mala. Vive la experiencia, le dice. El día que vivas la experiencia, capaz que te encumbres en esta experiencia y después no puedas salir más. Es una carretera sin regreso. El creyente, hermano, no necesita cosas artificiosas para vivir. No necesita. Quiero terminar este paréntesis. A veces nos dicen a nosotros, despectivamente, nos dicen, usted la religión les prohíbe. No es que los religiosos dicen así, mi religión no me lo permite. No, usted es libre, pero está en una celda de Cristo. Fuimos libertados del pecado, pero caemos en otra celda, la celda del amor de Cristo. La diferencia es que esa celda está abierta. Y los creyentes no queremos arrancar de ahí. Es el mejor lugar en que estamos. De modo que usted no va a una discoteca porque su religión lo prohíba, sino porque dice, ¿qué tengo que hacer ahí yo? Usted no va a una fiesta porque la religión se lo prohíbe, sino porque el creyente dice, ¿a qué voy a ir ahí? Porque hay una nueva naturaleza, porque hay una conversión, porque hay una nueva vida en Cristo. Bueno, vamos a pasar al número 15, al comentario número 15, al apelativo de 2 Timoteo 3, 4. Vendrán hombres traidores. Bueno, esta palabra es bien curiosa porque en el original significa así, literalmente que entrega a alguien, entregador. Viene de la palabra entregar. La idea es que alguien entrega algo o a alguien al otro bando, lo delata, es desleal, es infiel, es desertor. Bueno, yo creo que todos de alguna manera en el trayecto de la vida, bueno, aquí hay gente joven también, han vivido la traición. Parcial, imparcialmente, grande o pequeña, pero hemos vivido la traición. Y también hemos sido traidores. Hemos sido víctimas y victimarios respecto a la traición. Hermanos, permítame decirle que esta sociedad actual, si antes era mala, hoy día es peor. Y mañana va a ser doblemente peor, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Los malos hombres irán de mal en mejor, no, de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estamos en una sociedad atestada, usa la palabra atestada el apóstol Pablo en Romano 1, es decir, llena de traidores y desleales. Estamos en una sociedad desleal. Se traicionan los hombres unos con otros. Pero nunca debemos olvidar que la traición mora en tu corazón y en el mío, en nosotros. Por eso que, como hemos dicho, todos estos estudios deben ser abordados, analizados desde lo más profundo de nuestro corazón. Todos estos pecados están ahí, moran en nuestro corazón. Por eso que nosotros no nos sentimos bien en nosotros mismos. Nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, hermano. El que se gloría, gloríese en el Señor. Es el único perfecto. Es el único impecable. Es el único digno de poner en alto. Y nosotros humillados en sus plantas, pero un día seremos enaltecidos. Porque seremos transformados y no antes. Entonces, la traición mora en nosotros. Vivimos en una sociedad traidora, desleal, infiel. ¿No somos infieles al Señor, hermanos? ¿O alguien se atreve en esta mañana a levantar su mano aquí en esta sala y decir, yo soy plenamente fiel al Señor? ¿No es cierto? Con temor escuchamos esta advertencia. Bueno, Satanás, como ya lo hemos dicho, Satanás es el primero en todo. Amador de sí mismo, Satanás. El avaro, a Satanás. Vanaglorioso, Satanás, el primero. Nunca olvide que el pecado entró ¿dónde? En el cielo comenzó el problema. Ciertamente Dios permitió todo eso porque Él está manifestando su plan, un plan soberano desde la eternidad hacia la eternidad. Nada ha pasado por arte de la suerte. O sea, nunca Dios se va a sorprender. Imagínense lo que estamos diciendo. Usted y yo sí, nos sorprendemos, hay cosas que nos pillan de sopetón, como se dice, o como un balde de agua fría, y uno dice, ¿pero qué fue esto? Al Señor nunca le va a pasar eso. ¿Y sabe por qué? Porque Él es Dios. De modo que la caída de Satanás allá en la eternidad, Satanás era un querubín, usted sabe, la doctrina enseña aquello. Pero este Satanás llegó a decir en un momento, seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, ¿se acuerda? Seré semejante al Altísimo, subiré a lo alto. Traidor, desleal. Acuérdense que él era criatura de Dios. Y como criatura de Dios fue escogido para llevar a cabo una tarea muy importante en, vamos a decirlo en una limitada manera de imaginarnos, en la eternidad, en lo celestial. Las flautas, dice el texto, los tamboriles estaban preparados para él en el día de su creación. Por eso que dicho sea de paso, Satanás sabe muy bien lo que es la música. La música debe ser tomada con mucha cautela, hermanos, porque Satanás sabe moverse por esa área. Eso muy al margen lo quiero comentar. Pero el primer traidor fue Satanás. Y Cristo, en su experiencia, vivió la traición. Por eso que nosotros tenemos que analizarlo todo de un punto de vista cristiano, no humano. Quizás sería mucho más atractivo acá ver algunas estadísticas. Mire, la traición en el año 60, y que está interesante la reunión más sociológica, ¿eh? Y salimos con un posgrado aquí de sociología. No, veamos lo que dice la palabra de Dios. Bien, vamos a Isaías capítulo 53, por favor. Isaías capítulo número 53. Nos comienza a hablar de esta característica de los hombres, traidores, desleales, infieles, desertores, de la cual fue víctima, por su propia voluntad, ciertamente, nuestro Señor Jesucristo. Mire, hay pasajes muy interesantes. Mire, dice aquí Isaías 53, creo que es el pasaje que todos conocemos, versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y qué pasó con nosotros? Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vivió la traición. Nosotros no olvidemos que Él vino a su pueblo. Juan capítulo 1 dice que Él vino a este mundo y su pueblo no le recibió. ¿Se acuerda? Juan capítulo 1 verso 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nosotros lo hemos dicho, la historia del hombre es repetitiva, es cíclica, se vuelve. Nosotros somos los únicos animales que tropezamos en la misma piedra. Su pueblo no le estaba esperando, aun cuando había anunciación de que Cristo vendría. El Mesías prometido estaba anunciado 700, 800 años antes. Y su pueblo no estaba preocupado de su venida, hermanos. O ellos estaban esperándole, contemplando las profecías, observando las señales de los tiempos, observando las señales del cielo. No es así. Su pueblo traidor. Él ama a su pueblo traidor, que le traicionó. Eran los gentiles los que estaban esperando el advenimiento, el primer advenimiento del Salvador. Nunca se nos enseñó esto. Nosotros se nos enseñaba en el catolicismo que tres reyes magos venían con regalitos, y por eso que nos regalamos nosotros. Puras mentiras, puras fábulas, puros mitos. Pero había algo trascendental, que eran los magos, los sabios de Oriente, que estaban observando las profecías y llegaron a Jerusalén para saber dónde había nacido el Mesías. ¡Qué paradójica más grande! Ayer conversábamos un poco en la sobremesa. Que Salfate esté hablando de la venida del Señor, hermano, ¿no les parece sintomático? Y la iglesia de Cristo dicen, ese no es tema para nosotros. No, es un tema de tercer grado, dicen los doctores de día. Ese es el pueblo traidor, hermano. Desleal, infiel. Yo cuando leo al profeta Oseas, yo le doy tarea para la casa, trate de leer al profeta Oseas, ¿ya? El profeta Oseas, lo voy a resumir, básicamente revela cómo Dios ama fielmente a un pueblo infiel. Usted, los primeros versículos y capítulos, va a decir, ¿de qué se trata este libro? No lo puedo entender, léalo completo, y si hay preguntas nos juntamos para después comentarlo. Pero ahí se habla de la fidelidad de Dios versus la traición del pueblo. Un pueblo traidor, hermanos. ¿Y sabe por qué Dios permite hasta ese extremo la traición? Porque su gracia es gloriosa, hermanos. Su gracia es gloriosa. Él no nos ha perdonado pecadillos. Nosotros merecíamos la muerte, el infierno, su justicia eterna. Pero estamos aquí, hermanos, por pura gracia. Nuestro Señor Jesucristo dice, o sea, el texto dice Juan 1, a lo suyo vino y su pueblo no le recibió. Le rechazaron, le crucificaron. Entonces Isaías lo presenta así: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Los profetas predicaban, y la pregunta retórica, ¿quién cree el anuncio de Cristo? Bueno, la respuesta es muy pocos van a creer al Evangelio. Pero lo que quiero enfatizar aquí en Isaías 53 es que dice en el versículo 6, ¿algunos nos descarriamos? No, dice, todos nos descarriamos como ovejas. Esto está hablando en la totalidad del pueblo, incluyéndose Isaías el profeta, en una proyección ciertamente, pero él como parte del pueblo se incluye. Todos nos descarriamos como ovejas. Se cumple lo que dice Zacarías 13:7, ¿se acuerda el profeta Zacarías? Otro profeta mesiánico, decía Zacarías, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Miren, el pueblo por naturaleza es infiel, es traidor. Cuando Moisés subió a buscar las tablas de piedra, ¿se acuerda? Eso tiene un paralelismo muy estrecho con lo que estamos nosotros viviendo hoy día. ¿Qué es lo que ocurrió cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley en el Sinaí? A ver, hay algo sintomático ahí respecto a la venida de Cristo. Moisés tardó, ¿no es cierto? Y el pueblo se cansó de esperar. Esa es la tónica. Y como el pueblo no tiene una relación con Cristo, sino que tiene una relación religiosa, quiere ver, quiere palpar, quiere sentir, va a donde Aarón y le dice, haznos un becerro, un objeto de culto. Ese es el primer error. La gente busca eso. Ayer lo decíamos, en lugar de tener una relación con Dios, se tiene una religión. Y por eso es que la gente busca donde sentirse bien, donde poder confirmar con evidencia. Quiero sentir a Dios. Quiero escuchar a Dios. ¿Ha escuchado eso a través de su vida de cristiano? Entonces la gente migra de un lugar a otro para vivir experiencias. Y este pueblo que le faltó Moisés, le faltó el caudillo, incluso llegan a decir, este hombre que nos sacó de Egipto, o sea, ni siquiera fueron capaces de decir, el que nos sacó de Egipto no fue Moisés, fue Dios. Y que usó a Moisés, por gracia sí, pero fue Dios. Yo que te saqué de la tierra de los caldeos, le decía el Señor Abraham. La Pascua era para que el pueblo nunca se olvidara de que Jehová sacó con mano poderosa a su pueblo. Y el pueblo, cuando le faltó Moisés, lo primero que hace es decir, este hombre no sabemos qué le ocurrió, así que necesitamos urgente un objeto de culto, un becerro. Primer error. Segundo error, que el líder le da lo que la gente pide, que es lo mismo que pasa hoy día, no lo que la gente necesita. Bueno, todos sabemos la historia. Moisés estaba en el Sinaí y el Señor le hace ver a Moisés, mira cómo está el pueblo, está en una apostasía terrible, en una traición terrible, en una infidelidad absoluta. ¿Sabe qué dice el texto ahí? Dice que al otro día que le hicieron el becerro iban a salir a regocijarse. ¿Sabe lo que eran los regocijos? Eran actividades paganas, orgías sexuales, carnavales. ¿Sabe lo que es los carnavales? Mire qué interesante. Los carnavales, ¿sabe qué son? Usted sabe el carnaval de Río acá. Esto se hace por febrero, algo así. Marzo. Porque se hace en el periodo de la cuaresma. Antes de la cuaresma, la religión católica dice que 40 días hay que recogerse. ¿Ya? Entonces, carnaval significa tirar toda la carne a la parrilla. Es la fiesta de la carne. Porque viene la cuaresma y no se pueden hacer estas cosas. Eso existe de tiempo inmemorial, hermano. Es decir, el pueblo traidor ve que Moisés tarda en venir y se olvida de Moisés. Hoy día, el pueblo traidor, la iglesia traidora, la iglesia del leal e infiel, ya considera que Cristo tardó en venir y se olvida de la promesa que él dio y nos comenzamos a, comillas, casar con otros amores. El Señor revela muchas cosas en esto, hermano. ¿Sabe cómo se llama la primera iglesia del Apocalipsis? Son siete iglesias que se revelan ahí. ¿Sabe cómo se llama la primera iglesia? ¿Quién se acuerda? Iglesia de Éfeso. Y Éfeso significa deseada. El primer amor. El único amor. ¿Pero qué pasó? Infidelidad. El pueblo se olvidó de su Señor. Se olvidó que su esposa. Se olvidó que prometió que regresaría. La misma traición, ¿no es cierto? Tarda en venir y el pueblo se desbanda. Bueno, el Señor lo vivió con su pueblo, todos se descarriaron como ovejas. Mire, veamos esto, este cumplimiento en Cristo Jesús. Esta es una profecía mesiánica, pero veamos cómo esta traición se hizo carne. Vamos a Mateo capítulo 26, por favor. Observemos un poquito esto. Mateo capítulo número 26, verso 30. 26:30, miren, dice así, Mateo 26:30, y cuando subieron, Mateo 26:30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, miren lo que dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Zacarías 13:7, eso, para que lo ponga como referencia. Versículo 32, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Fidelidad absoluta, ¿no es cierto? Respondiendo Pedro le dijo, mire, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. No sabe lo que estaba hablando, ¿cierto? Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Nosotros siempre le cargamos los dados a Pedro y exclusivamente a Pedro. La profecía mesiánica de Isaías 700 años antes de Cristo dijo, todos se descarriaron. Pedro asumía el liderazgo de esto y pagaba, como se dice muy bien en Chile, el pato y los platos rotos de todo, de toda la deslealtad de los que estuvieron al lado del Señor. Entonces, el Señor acá está llegando al final, ¿ya? Está llegando a la cúspide, por decir, del propósito de su venida. Él no venía aquí a establecer negociaciones políticas para establecer su reino. Él venía a morir, hermano. Nosotros adoramos a Cristo que vino a morir por nosotros. No es un mero ejemplo. Ciertamente es un ejemplo de vida, pero no es un mero ejemplo. Es nuestro Salvador, es nuestro Señor, en nuestro rescatador, el que rescata el hoyo del hoyo tu vida, dice, ¿se acuerda? Él es el Salvador que predicamos. No es un gran ejemplo de la sociedad, porque la gente lo pone en andas a Cristo. ¡Qué admirable es Cristo! No, hermano, Cristo no es digno de ser admirado. Él es digno de ser adorado, porque es Dios. Pero él vivió la traición y permitió la traición. Después que cenaron, y ya vamos a ver de manera particular a Judas. Porque fíjese que me lleva una sorpresa cuando usted busca los sinónimos de traidor, aparece literalmente Judas. Entonces, por eso cuando usted, alguien lo traiciona, le dice a usted, ¿por qué te comportaste como Judas? ¿Cierto? Traidor. Bien, habían terminado la cena y ahora habían llegado al huerto de los olivos, al monte de los olivos. Getsemaní. Getsemaní es la prensa de aceite, eso es lo que significa Getsemaní, donde el Señor literalmente comienza a ser exprimido, igual como exprimían las aceitunas, ¿cierto? Y las aceitunas daban como zumo el aceite que servía como comestible y también para alumbrar las lámparas, era como combustible. El Señor comienza a padecer en Getsemaní. Pero lo primero que dice, todos vosotros, todos, todo su círculo más cercano, no solamente Judas que ya había salido, el primer traidor ya había salido, porque debemos entender que Judas dejó la congregación antes de que se estableciese la cena del Señor. Lo que tienes que hacer, le dijo el Señor, hazlo más pronto. Y salió. Y de ahí el Señor establece la cena. Este pan, esta copa. Judas no estaba presente. No obstante, después que llegan al huerto, llegan ahí al monte de los olivos, él le dice, todos se van a escandalizar. La palabra escandalizar es una transliteración, ¿eh? No existe una traducción directa del griego al español. Si usted lo busca en griego, es escandalizado, escandalizaréis, es decir, escándalo. Pero en el sentido en que fue escrito, significa que se iban a avergonzar, se iban a ofender por lo que iba a ocurrir en unas pocas horas, hermano. Entonces, no es menor lo que dice acá. Y por lo tanto ellos se iban a dispersar y lo iban a abandonar. Acuérdense que él le hablaba de la vida eterna, le hablaba del reino. Acuérdense que a tres de ellos se les mostró su gloria, hermano. No es menor lo que ellos vieron. Vieron la gloria de Dios. Me refiero cuando él se transfiguró. Pero él ahora les dice, todos se van a escandalizar de mí, todos, sin excepción. El único que dice no, bueno, que tiene que ver con esa característica propia de Pedro, su impulsividad, su arrebato, su actitud, ¿no es cierto?, compulsiva, es el único que dijo, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Pero el Señor tenía una profecía especial para él, hermanos. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro le insiste. Pedro le dice, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Como le dice acá, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos se sumaron a esto. Entonces nosotros vemos que el Señor anuncia la traición, anuncia la deslealtad, la infidelidad de su grupo más cercano, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Nosotros vemos acá, por ejemplo, en el versículo, ahí mismo Mateo 26, versículo 47, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prendedle. Bueno, dice más adelante, y enseguida se acercó a Jesús, dijo, salve maestro, y le besó. Este es Judas. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El discípulo tenía la costumbre de saludar a su maestro con un beso. Esa es una tradición judía. Entonces, él ya había acordado con los que le iban a arrestar, a aprender, aquel que le diera el beso, ese es. Pero curiosamente, el Señor le dice, amigo. Versículo 50, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Esta es una de las tantas preguntas que Dios, recuerden que Cristo es Dios, una de las tantas preguntas que Dios le hace al hombre, aún sabiendo su respuesta. La primera pregunta que Dios le hace al hombre, ¿cuál es? ¿Dónde estás tú? Génesis capítulo 3, ¿dónde estás tú? Pero usted va a encontrar muchas otras preguntas que Dios le hace al hombre. Dios sabe la respuesta. Y aquí también Jesús sabía la respuesta. Pero le llama amigo, porque realmente amigo es el que conoce los secretos. Hay una parte que el Señor dice, ya no llamaré siervos, os llamaré amigos. Porque Judas era el elemento preciso, necesario, obligatorio, para que Cristo continuara su propósito rumbo a la cruz. Estas son las contradicciones de la palabra de Dios. No es que tenga contradicciones, sino que para nosotros, para nuestra mente, es paradoja. El verdadero le dijo, ya lo vamos a comentar más adelante, el verdadero me refiero a Pedro, le dijo, no vayas a Jerusalén para que no sufras, no padezcas. Porque Cristo le había dicho, voy a ir a Jerusalén porque es necesario para padecer de los principales sacerdotes, de los fariseos, de los escribas, morir y resucitar. Y Pedro le dice, no vayas allá. Pero Judas está actuando como un elemento destinado desde antes, ¿no es cierto?, para este propósito. Le entrega. Le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y ahí fue cuando a él le apresaron. Ahora, lo que yo quiero enfatizar en esto, más adelante en el versículo 56, dice, mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, entonces todos los discípulos, ¿qué dice? Dejándole, huyeron. A ver, ¿qué pasó, hermanos? Si en el versículo 35 dijo Pedro y todos, esto no va a ocurrir, yo nunca te negaré. Vino la prueba, vino el desconcierto, vino la revelación de que dentro de ellos estaba la traición. Todos le traicionaron, hermanos, no solamente uno, todos le traicionaron. Cuando el Señor estaba en Getsemaní, y esto lo podemos comentar, comienza a angustiarse en sobremanera grande. Dice el versículo 37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les pidió que velaran solamente una hora. Pero cuando él vuelve de la oración, los halla durmiendo. Les insiste. Y no lo acompañaron a orar una hora, a quien tanto amaban. Entonces, dígame si no, hermano, que cada uno de nosotros pone su nombre acá, cuán infieles somos al Señor, cuán traidores y desleales le somos. Hoy día estamos en un tiempo de deslealtad, y lo vamos a llevar al plano espiritual. Hay una deslealtad terrible, una infidelidad terrible al Señor. Él dio su vida por nosotros. No digo que nosotros vamos a pagar lo que Él dio por nosotros. Eso es imposible, sería un insulto decirlo. Pero no es digno de que nosotros le sirvamos. Que revisemos nuestra vida y de alguna manera rectifiquemos lo que no estamos haciendo para Él. Y nosotros, hermanos, nos confrontamos ahora con su palabra y realmente decimos, somos iguales que aquellos que le traicionaron. Bueno, ahí vemos que todos se apartaron, todos le dejaron, todos fueron desleales y traidores. No solamente Judas, sino que todos. Pero creo que es necesario aprender un poco de Judas, hermano, respecto a este tema central de la traición. Hombres traidores es el tema que nos convoca el día de hoy. Judas es, por decir así, el arquetipo del traidor, del que está dentro, del que conoce los secretos íntimos, del que conoce cómo se movían los discípulos, y es el que traiciona al Señor y a todos. Es el modelo del traidor. Y quiero que observemos algunos versículos, por favor. Mire, vamos a Juan capítulo número 12. Evangelio de Juan, capítulo número 12. Aquí hay un hecho muy importante, hermano, en Juan capítulo número 12, porque el Señor vive un evento literal, cual rey de ser ungido, ¿cierto?, distinguido, con un ungüento carísimo, y todos conocemos más o menos cómo sucedió, dice acá en el versículo 5, Juan 12:5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Estamos en Juan 12:5. ¿Quién es este? ¿Quién es el protagonista de esto? De esta declaración. Judas, el Señor Jesucristo, cual Dios hecho carne, era digno de adoración y fue ungido. Y resulta, hermanos, que esa unción tenía un perfume muy caro, un costo de 300 denarios, lo que significa el sueldo anual de un jornalero. Imagínense ustedes lo que significa. El jornalero en ese tiempo ganaba un denario diario, 300 denarios, el sueldo de un año. Pero la mujer no estimó nada, sino que quebró el frasco y derramó el perfume en la persona preciosa del Señor. Ese era el cuadro central de todo este acontecimiento. Pero aparece Judas, uno de los 12, y dice, ¡qué desperdicio! Podríamos haber vendido este perfume y haberlo dado a los pobres. Ya oye, podríamos decir, ¿cierto? El día de hoy. El primer político, el primer discurso político, se parece a los políticos, ¿cierto?, en campaña. Preocupados de los pobres, los lindos. Ellos se preocupan ahora de los pobres. ¿Cómo la iglesia puede estar coqueteando con los políticos? Cuando la politiquería y los políticos son los primeros traidores de la verdad. Todos, hermano, de todos los sectores. Creo que es una vergüenza cuando nosotros caemos en discusiones políticas. Esa es la verdad. No podemos caer en eso, hermanos. Tenemos que madurar. No podemos defender posturas políticas. Debemos tener una perspectiva cristiana y legítimamente cristiana, cristocéntrica. No podemos caer en la idea de Judas. Nadie está preocupado de los pobres, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo le dijo incluso a Judas, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero el texto no queda en silencio, dice el versículo 6, pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón. Judas era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Acuérdense ustedes que esta producción que dan todos los años en el Canal 7, que se llama Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, que le han dado, no sé, por décadas, varias generaciones han visto esta película. Y resulta que si usted la ve con atención, ponen a Judas como la víctima de un malentendido. Es decir, Judas dice, a mí no me entendieron lo que yo quería que Jesús viniera aquí al concilio, al Sanedrín, y expusiera sus enseñanzas. Satanás vendiendo cruces, reivindicando a su hijo, a Judas. No, hermano, Judas era ladrón, él sustraía. ¿Sabe que ninguna película habla y presenta a Judas tal cual es? Como las escrituras nos revelan, él era traidor desde un inicio. Robaba a los hermanos, le robaba ahí a la iglesia, ahí al grupo, a la asamblea de Cristo. ¿Me entiende? Este fue Judas. No estaba preocupado de los pobres. Él quería sustraer y echarse al bolsillo el dinero de los hermanos. Traidor. Entonces, hermanos, vemos que en este pasaje aparece exclusivamente Judas. Pero si usted lo coteja con los evangelios sinópticos, se va a llevar una sorpresa. Miren lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo capítulo número 6, versículo 8, respecto a esto de la traición de Judas. Mateo capítulo número 6, veintiséis ocho. Dice así, estando Jesús en Betania, 26:6, ¿ya? En casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, ¿qué dice el texto? Los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Ah, aquí hay otra versión. ¿Habrá alguna contradicción? Juan dice que es Judas. Aquí dice los discípulos. Veamos más luz. Busquemos más argumentos. Marcos capítulo 14. Vamos al Evangelio ahora de Marcos capítulo 14. Versículo número 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Murmuraban. No dice murmuraba. Más de uno. Bueno, hermano, nosotros sacamos la siguiente conclusión. El traidor nunca quiere actuar solo. El traidor siempre buscará adeptos. Acuérdense que Satanás no cayó solo, cayeron varios con él, varios fieles. Por eso que es muy importante esto de la traición, hermano. La traición no solamente se enreda en el que es traidor en esencia, sino que enreda a más, contamina. Por eso que es muy importante esto, hermano. Y tenemos que estar alertas porque la traición mora en nosotros. Es un pecado que está puesto en nuestro corazón, ahí, por causa del pecado, nuestro corazón tiene la traición. De modo que inferimos que Judas ya venía con murmuraciones y con un tipo de comentario entre pasillos, inclusive el texto señala de que ellos entre sí se daban cuenta de esto y pensaban, y como el Señor era omnisciente y conocía los pensamientos de ellos, sabía lo que estaban pensando. De modo que no es exclusivamente Judas el traidor, sino que también los discípulos. También, al menos, lo pensamos. No sé si se entiende. Entonces, esto confirma lo que siempre decimos, el pecado no es de algunos, el pecado mora en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La traición no solamente fue de Judas, sino que también de los suyos. Lucas, vamos a Lucas 22, por favor. Evangelio de Lucas ahora. Lucas capítulo 22, versículo 1. Versículo 1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los doce, del número de los doce, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Ellos estaban preocupados por hacer esto antes de la Pascua, porque si lo hacían antes iban a tener serios problemas sociales entre los judíos. Por lo tanto, cuando habla de que les preocupaba el pueblo, era precisamente la celebración, la víspera de la celebración de la Pascua. Entonces convinieron en hacerlo durante o después de la celebración. Y Judas convinió con ellos, ¿cierto? Como dice el texto ahí en el versículo número 5, llegó a un acuerdo con ellos, llegó a un diálogo, como podríamos decirlo, dialogó con ellos y acordó la paga de 30 piezas de plata. Nosotros, si llevamos eso a Mateo y a otros pasajes, vemos que eran 30 piezas de plata que recibió. ¿Saben lo que eran 30 piezas de plata en la época? Era el valor de lo que costaba el esclavo más barato. En ese tiempo había, literalmente, ferias de esclavos. Entonces una persona que necesitaba un esclavo iba a la feria y empezaba a cotizar. ¿Cuánto me sale este? Y se llevaba, depende de la categoría, de la fuerza, de las habilidades, se llevaba a los esclavos. El más barato costaba 30 piezas de plata. ¿Qué le parece? Nuestro Salvador, Dios hecho carne, fue traicionado y vendido en 30 míseras piezas de plata. Y usted y yo, miserables pecadores, comprados al inapreciable costo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué amor más grande, ¿no es cierto? Profundo y sublime, como dice el himno. Esa es la verdad. Hemos sido comprados a un precio que ningún hombre podría entenderlo, la sangre del unigénito. No es un costo que alguien pueda describirlo. Es inapreciable el costo de esta salvación. No obstante, Judas le traiciona por el precio más barato. Bueno, ahí tenemos a un Judas graficado por las Escrituras. Judas traidor, Judas murmurador, Judas incitador, porque por eso es que contaminó al resto. Y bueno, Judas que le traiciona por este costo de 30 piezas de plata. Pero yo quiero, antes de terminar, que veamos la otra cara de la moneda, como se dice. Veamos a Pedro. Pedro también le traicionó. Partamos de la base que todos le traicionaron, pero Pedro también le traicionó y su traición no fue menor. Mire, ya leímos en Mateo 26, 30 al 35 que el Señor le anuncia a los suyos que todos se iban a escandalizar, entendiendo que escandalizar era burlarse, mofarse, ofenderse y apartarse del Señor porque era una vergüenza. Se iban a avergonzar de nuestro Salvador, hermano. Imagínense, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que aquietaba las aguas, el que caminaba por las aguas, etcétera, ahora lo tomaban preso. Y él no hacía nada para defenderse. Enmudeció, como dice Isaías, y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y todos se descarriaron porque se avergonzaron de él. Pero fue Pedro en particular que dijo: yo nunca me voy a escandalizar. Y si es necesario morir, voy a morir. Pedro es muy característico, hermanos. Porque Pedro es el primero que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Cristo preguntaba: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque en esa región muchos decían una cosa, otros decían otra, y él les preguntó a los suyos: ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro es el único que respondió de manera correcta: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dice: esto no te lo reveló tu intelecto ni tu capacidad, Pedro, esto te ha sido revelado desde lo alto, desde el cielo. ¿Me entiendes? No era la capacidad de Pedro, sino que la gracia de Dios obrando en Pedro. Y no podía ser de otra forma porque el mismo Pedro, más adelante, como usted muy bien sabe, fue el mismo que reconvino al Señor Jesucristo para que no fuera a Jerusalén. O sea, Pedro no tenía nada claro, hermanos. No tenía nada claro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después le dice, no vayas a Jerusalén para que esto no te ocurra. ¿Qué cosa? Morir, padecer, ¿cierto? Y todo lo que sabemos. Bueno, ¿y qué ocurrió ahí? El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, trató directamente de una influencia satánica en la mente de Pedro. O sea, le vemos en el capítulo 16, en esa declaración de Pedro del versículo 16, Mateo 16, 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no te lo reveló tu carne y tu sangre, no es tu intelecto, no es tu capacidad, sino que mi Padre te lo reveló. Pero después le vemos en el capítulo 16, en el versículo 22, siendo usado por Satanás. ¿Se da cuenta? Las paradojas. Yo siempre me acuerdo de este pasaje de Pablo, ¿eh? El que cree estar firme, mire que no caiga. Debemos bajar la guardia, hermanos. Tenemos que ser humildes. Porque el Señor también nos puede permitir que seamos zarandeados como a trigo y ser avergonzados. Nosotros, hermanos, aprendemos de Pedro. No nos sintamos como, qué terrible Pedro, yo nunca sería como él. No, lo mismo pensaba él y cae tan tristemente al suelo como todos conocemos de esta manera. Pedro dijo, nunca yo te voy a negar. Aunque sea, si es necesario morir, yo voy a morir. Bien, el Señor es arrestado. Todos se descarriaron, todos le abandonaron, y Pedro, como lo dice Lucas en particular, comienza a seguir al Señor de lejos. ¿Se acuerda? Bueno, primera enseñanza, hermano. Nosotros no podemos servir al Señor de lejos. Tenemos que estar cerca. Tenemos que estar cerca de la congregación, cerca de su palabra, cerca de la obra, servirle. No podemos servirle de lejos. Hay algo muy sintomático en Pedro. Cuando Pedro dice que le servía de lejos, él contemplaba al Señor de lejos, pero usted lo va viendo que va de mal en peor. Empieza a calentarse con el mundo. Seguramente hacía frío, había una fogata ahí y comienza a buscar refugio y temperatura, ¿cierto?, con el mundo, con los enemigos de Cristo. Pero vamos al hecho concreto. Le reconocen su acento, porque los galileos hablaban de una manera particular. Este tiene que haber estado con él. Y lo asedian, lo confrontan. Y Pedro inmediatamente dice, no sé de qué me hablan, yo no lo conozco. Primera negación. Después insiste una mujer, le dice, sí, yo lo vi, él estuvo con Jesús, etcétera. Y dijo, juro que no lo conozco. Ya no era no lo conozco, sino que juro que no lo conozco. ¿Sabe? Para nosotros el juramento no tiene ni un valor en nuestra cultura occidental. Pero en la cultura de Israel y de todos esos pueblos, jurar era empeñar su integridad. Si era mentira, usted estaba poniendo su integridad de vida frente a lo que estaba declarando, hermanos. Y Pedro, a ese nivel de, ¿no es cierto?, de traición y de lleno de temor y pavor, porque tiene que estar con mucho miedo, yo juro que no lo conozco. Segunda traición. Después insisten en que él sí había estado con Jesús, y Pedro dice, maldigo, no lo conozco. De mal en peor. No lo conozco, juro que no lo conozco, maldigo que no lo conozco. Y en ese momento, en ese preciso momento, cantó el gallo. El Señor usa lo que Él quiere. Usa un gallo. ¿Sabe? Usted ve a través de las Escrituras cómo Dios se glorifica en lo que no es. Toma cuervos para alimentar a su hijo Elías. Hace hablar un asno para hacer recapacitar a Balaam, que andaba por lucro, ¿cierto? Le habían contratado. Y ahora, ahí tenemos el caso Jonás, ¿cierto? Usa un pez, un gran pez, para poder salvar a Jonás. Lo habían tirado al agua, ¿se acuerda? Después usa un gusano para que consumiera la calabacera, ¿se acuerda? Y ahora el Señor usa un gallo que cantó cuando el Señor quiso que cantara. ¿Para qué? Para que ese canto le pudiera hacer recordar lo que él había escuchado de su Señor y Salvador. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pero hay algo maravilloso, y con esto vamos a terminar porque el tiempo ya se nos fue. Judas, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, fue y se ahorcó. Pero cuando Pedro se dio cuenta de lo que había hecho, lloró amargamente. Arrepentimiento versus remordimiento. Palabras parecidas, pero no es lo mismo. El arrepentimiento, hermanos, es una obra de Dios. El remordimiento es una obra del hombre de llevar la culpa hasta la muerte. Gracias al Señor, que Él nos ha librado de la culpa del pecado. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.